Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Pues muy bien, amigo, Dios te bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de las Asambleas de Dios. Yo estoy tan alegre de poderme comunicar contigo a través de este programa en el día de hoy. Yo espero que este programa sea de mucha bendición a su vida y que realmente recibas profundo beneficio de este programa. Reitero, este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos en New York. Nosotros estamos localizados en la 2981 Horse Block Road en el pueblo de Medford, New York. Y por si acaso usted se encuentra en nuestra zona, pues nuestros servicios son todos los domingos a las 1:00 p.m. y durante el tiempo de la prédica tenemos el momento, o sea, la escuela bíblica de los niños. Y también tenemos en los miércoles en la noche, tenemos el discipulado que comienza a las 7:00 p.m. Reitero, estamos localizados en la 2981 Horse Block Road y por supuesto usted está invitado, especialmente si usted no tiene congregación donde adorar al Señor. Por supuesto, si ya usted tiene congregación, es muy importante que usted apoye a su pastor, que usted se quede en esa congregación trabajando con el liderazgo de esa congregación para alcanzar su ciudad para Cristo, así como nosotros estamos luchando para ganar nuestra ciudad para Cristo, donde estamos ubicados en la 2981 Horse Block Road. Antes de iniciar, me gustaría hacer una oración para que el Señor bendiga el programa, mejor dicho. Así que si usted puede orar conmigo o meditar mientras yo oro, sería muy bueno para que el Señor nos ilumine a través del estudio y la reflexión en su palabra. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante tu presencia en este día. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias, Padre, porque me permites estar acá en esta cabina grabando, Señor amado. Padre, bendice, Señor, el amigo que me escucha en este día. Señor, que tu palabra toque la vida de mi amigo, Señor amado, de mi amiga, Señor, y de tantas personas que están sintonizando en estos momentos, Señor amado. Padre, ilumina mi mente, ilumina mi vida, Señor amado, que tu palabra pueda, Señor amado, salir con claridad, Señor amado, y con precisión, Padre de la gloria, y de una forma que te dé gloria y honra a ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, amigo, yo quiero leerle a usted en la Epístola general del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 19, que lee de la siguiente manera. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que ninguno, o sea, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo bien. Esto es palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante, 12 al 19. Y le he puesto como título a este estudio en el día de hoy, el sufrimiento del cristiano. El sufrimiento del cristiano. Y en cierta ocasión habían dos hombres que estaban cruzando un río y ambos llevaban su caballo y su carreta. Y por supuesto que esto es una anécdota que voy a compartir con usted. Y mientras ellos cruzaban el río, ambos se estancaron en el medio del río. Y da la casualidad que uno de los hombres era cristiano. Y él comenzó a orar y a decir, Padre, ayúdame, Señor, tú sabes que yo tengo que llegar al otro lado de este río porque llevo la comida para mi familia, llevo los acopios para mi pueblo. Señor amado, ayúdame, Padre. Y en la otra carreta que se había estancado, había un hombre que no era cristiano. Y ese hombre comenzó a maldecir y a hablar malo y a hablar unas palabras obscenas. Pero se salió de su carreta, se desmontó, se metió al agua y al charco y al fango y empezó a empujar su carreta. Y mientras el cristiano oraba y mientras el inconverso maldecía, de repente Cristo observó desde los cielos. Y por supuesto que esto es una anécdota que le estoy comentando, no es algo que se encuentra en la Biblia, pero Cristo de repente envió a un ángel a ayudar al hombre que estaba maldiciendo. O sea, que Cristo envió ayuda para el inconverso. Y de repente llegó Pedro para hacerle una pregunta a Cristo y le dijo, Señor, ¿por qué ayudaste al inconverso? El inconverso estaba maldiciendo, pero el cristiano estaba orando. Y el Señor Jesucristo le contestó, porque el inconverso se estaba ayudando a sí mismo. Y yo sé que esto no es algo que se encuentra en la Biblia, y tal vez usted ha escuchado esta historia en algún momento dado, o tal vez usted ha escuchado el refrán, Dios ayuda a los que se ayudan, o ayúdate que yo te ayudaré. Algunos hablan de esa manera como que eso fuese un texto de la Biblia, aunque no es un texto de la Biblia. En cierto modo hay una realidad. Cuando entramos en una crisis, cuando entramos en una prueba, si nos ayudamos a nosotros mismos y no nos sentamos a esperar de que vengan y que nos ayuden y que nos saquen de nuestro dilema, cuando comenzamos a ser proactivos y ayudarnos a nosotros mismos, como que la solución aparece, como que las cosas se ponen mejor. Y aunque esto no esté en la Biblia, tal parece que aquellos que se ayudan a sí mismos, como que las circunstancias cambian y las cosas mejoran. Y el punto es que el creyente no es exento a la dificultad. Usted y yo como cristiano no somos exentos a las pruebas de la vida, no somos exentos al sufrimiento en la vida y no debemos pretender de que cuando entramos en dificultades en la vida, que el Señor nos va a ayudar si tenemos los hombros, ¿verdad? Nos encogemos los hombros y cruzamos los brazos con indiferencia, no podemos pretender de que vamos a recibir la ayuda que necesitamos. Y fíjate, amigo, tratando de usar esa ilustración como punto de lanzamiento para el pensamiento de hoy, tal parece que los creyentes del primer siglo tenían sus dificultades y Pedro les escribe en el versículo 12 del capítulo 14, les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. O sea, tal parece que los creyentes del primer siglo estaban pasando por la prueba de fuego, momentos de dificultad, estaban pasando circunstancias que se sentía como algo que se enciende o como una calamidad o como un fuego que puede quemar un metal o un fuego que refina, ¿verdad? Todo eso conlleva la idea que está comunicando Pedro allí de lo que es el fuego de prueba, y estos creyentes del primer siglo estaban pasando por dificultades, por persecuciones y por pruebas, querido amigo. Y nosotros en el siglo XXI tampoco somos exentos a las pruebas y a las dificultades que vienen a nuestra vida para probarnos. Calamidades que vienen, dificultades que vienen para probar nuestro carácter. O sea que nuestro carácter es probado en esta vida, aunque seamos cristianos. Circunstancias fuertes vienen a nuestras vidas para probar de qué somos hechos, querido amigo. Usted ni yo somos exento a las pruebas y a las dificultades de la vida, amigo. Usted y yo, así como aquellos creyentes del primer siglo fueron probados, también seremos probados. ¿Para qué? Para ver qué tipo de carácter nosotros tenemos delante de Dios. Si somos creyentes débiles que nos vamos a ahogar en la prueba, o si somos creyentes que dejaremos que la prueba dé formación a nuestro carácter y que crezcamos a través de las dificultades que vienen a nuestra vida. Fíjate, amigo, yo quiero también incluir el versículo 13, donde Pedro dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría, amigo. Yo quiero decirte que Pedro, al escribirle a estos creyentes del primer siglo, le estaba explicando y dándole a entender que la prueba no solamente viene para ver de qué somos hechos, sino que si nosotros sufrimos por la causa de nuestro Señor Jesucristo, seremos también recompensados por el Señor. En otras palabras, el Señor recompensa aquel que sufre. Y eso es una idea que nosotros podemos observar en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 8 y en el versículo 17 dice lo siguiente. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En otras palabras, Pedro y Pablo también acá está dando a entender de que hay una recompensa para aquel que sufre por la causa del Señor Jesucristo. Aquellos creyentes del primer siglo a quienes Pedro les estaba escribiendo estaban sufriendo por la causa del Señor Jesucristo. Eran ultrajados, eran vituperados. Mi hermano, era una persecución bastante fuerte, de la cual no tengo tanto tiempo para entrar en ella en el día de hoy. Pero quiero leerle también Filipenses capítulo 3, versículo 10, donde Pablo también escribe lo siguiente. Él dice: y conocerle, esta era la finalidad de Pablo, a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Eso era la finalidad de Pablo. Pablo quería estar tan cerca de Cristo que si eso le costaba el sufrimiento, él estaba dispuesto a identificarse con el Señor Jesucristo de una manera extrema, aunque tuviera que pasar padecimientos y sufrimientos. Y también quiero leerle en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, donde dice: si perseveramos, también reinaremos con él; si le negamos, él también nos negará. Pero quiero enfatizar esa primera parte: si perseveramos, también reinaremos con él. En otras palabras, querido amigo, hay una recompensa. Una de las evidencias que el pueblo del primer siglo, por ejemplo, estaban ligados con Jesús era por la persecución que ellos estaban padeciendo. Fíjate, amigo, ¿verdad? Ya entendemos que como creyentes podemos pasar por persecuciones, por dificultades. Amigo, no somos exentos a las pruebas y lo he estado reiterando bastante. Sin embargo, amigo, cuando pasamos por pruebas, muchas veces las pruebas sirven como una evidencia de que el Espíritu Santo está presente en nuestra vida. Como dice ese versículo 14 que leímos, si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos dichosos porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Es la implicación del texto, querido amigo. Y fíjate, también quiero leer el versículo 4 aquí en Primera de Pedro, capítulo 4. Dice lo siguiente, dice: y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En otras palabras, el primer siglo, estos creyentes del primer siglo, amigo, ellos sufrieron porque dejaron de vivir aquella vida desenfrenada, amigo, aquella vida, ¿verdad?, en la lascivia, aquella vida donde se permitía que los deseos carnales gobernasen la persona. Y estos primeros creyentes, por haberse apartado de una vida desenfrenada, sufrieron persecución, querido amigo. Y fíjate, amigo, yo quiero ahora entrar a otra idea con respecto al sufrimiento del cristiano. Yo reitero, amigo, que la prueba viene para que para probar y para ver de qué somos hechos. Realmente la prueba realmente viene para probar nuestro carácter. Pero las pruebas en el Señor Jesucristo, sin lugar a duda, tienen un propósito y tienen una finalidad de refinar nuestra vida, de purificarnos, de acercarnos más a Dios. Usted puede estar seguro de que las pruebas que vienen a su vida no vienen de balde y que el Señor está usando esas dificultades para producir en usted un crecimiento y una madurez espiritual y una capacidad mayor de glorificarle. Y fíjate, amigo, Pedro también dice otra cosa en esta carta y en el capítulo 4. Y dice lo siguiente en el versículo 15. Él dice estas palabras. Él dice que ninguna persona, o sea, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Y yo quiero decirle, querido amigo, que no todo sufrimiento que uno experimenta en la vida es por la causa del Señor Jesucristo. Tendríamos que ser realistas y reconocer y admitir que muchas veces hay sufrimiento en nuestras vidas que es autocausado. Y esto es lo que está diciendo Pedro aquí. Él dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. En otras palabras, hay sufrimiento que viene a causa de andar de cercas con el Señor Jesucristo, pero también hay sufrimiento que viene a nuestras vidas por causa de las malas decisiones que podemos tomar en la vida. No todo sufrimiento, querido hermano, viene a causa de vivir por el Señor Jesucristo. Nosotros podemos permitir que emociones negativas nos dominen, como el odio, el rencor, el celo, la envidia, el bajo autoestima, etcétera. O por falta de fe en el Señor podemos hacer malas decisiones y si no supimos esperar en el Señor y podemos caer en la mentira, podemos caer en la falsedad y nos podemos salir de la voluntad de Dios, por ejemplo. Podemos dar licencia a lo malo en nosotros, deleitarnos en hacer el mal, o podemos, perdona la palabra, ser bonchinchosos, mentirosos, o meternos en los asuntos de los demás. O sea, que hay un sufrimiento que puede ser autocausado, querido amigo. Y hay un sufrimiento que es el sufrimiento del inconverso, que es autocausado, y hay un sufrimiento que es el sufrimiento del creyente, y es cuando vivimos para el Señor Jesucristo, podemos ser vituperados y podemos ser ultrajados y podemos ser blasfemados cuando vivimos una vida que agrada al Señor y cuando vivimos una vida que va contra la corriente de la moral que promueve la sociedad que no conoce al Señor Jesucristo, querido amigo. Usted y yo debemos realmente sufrir por la causa del Señor Jesucristo y no sufrir por la negligencia de malas decisiones en la vida, lo cual es algo que puede suceder si perdemos de vista el enfoque de la vida cristiana. El inconverso sufre, pero no con la finalidad de crecer en el Señor. El inconverso sufre, pero no con la finalidad de crecer en su fe. El inconverso sufre para su propia destrucción. Sin embargo, cuando el creyente sufre, cuando el creyente pasa por circunstancias difíciles, usted puede estar seguro que Dios es glorificado cuando pasamos la prueba y cuando tenemos victoria. Amigo, yo reitero, aquellos creyentes del primer siglo pasaron por gran persecución. El tipo de persecución que ellos pasaron, nosotros no podemos comparar nuestra persecución con la persecución de los primeros creyentes en el primer siglo, cuando Nerón en el año 64 le echó la culpa a los creyentes por haber quemado la ciudad de Roma, y era el mismo Nerón quien había causado el incendio. Sin embargo, le echó la culpa a los creyentes, y creyentes eran descuartizados por los perros, eran echados a los leones, eran utilizados como antorchas humanas para iluminar los jardines de Nerón, y así sucesivamente el cristianismo se deslegalizó en el Imperio Romano, y ser creyente en el primer siglo realmente era un riesgo. Si uno no demostraba que uno adoraba a los dioses de los romanos, incluso en aquellos tiempos, para demostrar que uno era leal al Imperio Romano, se le entregaba un certificado al adorador en el paganismo que indicaba que aquella persona había hecho juramento al César, que había adorado al César, y esa era la comprobación de que aquella persona no era cristiano. Y si uno no podía producir esos documentos, uno pasaba por el sufrimiento, querido amigo. Y nosotros como creyentes en el día de hoy, yo reitero, no somos exentos al sufrimiento. Podemos sufrir, pero tenlo por seguro que ese sufrimiento tiene un propósito de causar que usted sea refinado, de causar que usted crezca en su fe, de causar de que usted se acerque más al Señor Jesucristo. Fíjese, amigo, en una encuesta que se hizo en cierta ocasión, le preguntaron a bastantes cristianos qué fue lo que te ayudó a crecer más en el Señor. Y no eran los estudios de discipulado, no era la asistencia a la iglesia y mucho menos los coritos y las canciones que se cantaban o los conciertos o los congresos. Lo que hizo y causó la máxima cantidad de crecimiento espiritual en la mayoría de los creyentes aún en el día de hoy es el sufrimiento, amigo. El sufrimiento es herramienta en las manos de Dios para ayudarte, el sufrimiento del cristiano. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.